Pero entonces vamos a comentar, porque hubo un proceso electoral que es muy importante, y especialmente en Latinoamérica, que es el mexicano, donde votan 98 millones de personas, ¿no? Para dimensionar México, que el padrón electoral mexicano es de 98 millones de personas, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, el padrón es electoral,
porque están habilitados del padrón electoral y no lo de la población.
Bueno, en realidad porque marca eso, ¿no? O sea, vos sabés que no votan todos, o sea, no, obvio, se vota a partir de los 18 años, sí, etcétera. Sí, sí. Digo, si el padrón electoral es de 98 millones, estamos hablando de una población muy grande y muy superior. Cuando por ahí nosotros, que con México a veces tenemos rivalidad deportiva, tengamos en cuenta que México como país es un país con una potencialidad tremenda. Lo que pasa es que tiene el problema del narcotráfico muy fuerte, digamos, y eso realmente es un lastre que lo tira para abajo mal. Pero es un país con una potencialidad. Aparte tiene como vecino, tiene a los gringos. Entonces, eso también les permite, ¿no es cierto?,
engancharse. ¿Cuántos habitantes son en México?
Me parece que 150, millones. Una cosa así. Pero, digamos, fíjate que el padrón electoral de ellos es el doble de la población nuestra. De la población total de Argentina.
Claro, sí, sí, no del padrón. Deben ser 3-4 padrones de los nuestros.
Imagínate. Y bueno, era un proceso electoral caliente. ¿Por qué caliente? Por la disputa política, sí, pero además 38 candidatos asesinados, 77 secuestros.
La noche anterior mataron a un candidato, sí, en Michoacán.
Entonces, era un proceso electoral difícil. Digamos que competían por un lado Claudia Sheinbaum, que es la que ganó, que es una abogada feminista y que pertenece a Morena, que es el grupo político conformado por AMLO, por López Obrador, ¿no es cierto?
El actual presidente.
El actual presidente, y que competía, bueno, con también con una mujer, Xochitl Gálvez, y que representaba quizás un poco más a la centro-derecha y a los partidos más tradicionales mexicanos. En México el presidencialismo es como era antes en Argentina de la reforma del 94, es decir, son 6 años y es un periodo largo,
claro,
¿no es cierto? Pero además ha conseguido algo que López Obrador no tuvo, que son probablemente tengan mayorías agravadas en Congreso, quiero decir, la posibilidad de tener mayorías propias incluso para los temas más importantes. De acá a poco se viene una reforma constitucional en México. Probablemente profundicen el programa partidario.
Bueno, no guste o no guste, hace un ratito yo comentaba acerca de que la primera declaración pública que hizo Sheinbaum después de su victoria fue que el secretario de Hacienda iba a ser el mismo, que iba a continuar. Y yo hablaba de la importancia de la continuidad en algunos temas muy centrales, como es la economía. Y algún oyente me mandaba un mensaje diciéndome, pero son del mismo partido. Sí, es cierto, pero aquí en la Argentina hemos visto que incluso ganando el mismo partido no se sostuvo la misma política económica. Es decir, cambiaron los nombres y cambiaron las ideas.
Sí.
Porque pasó con el kirchnerismo en los últimos años, que ha virado en cuanto a nombres. Martín Guzmán no era lo mismo que los que estaban antes y así sucesivamente. Es la misma persona. Lo que digo es, si la votaron tan ampliamente, si ganó tan cómodamente, evidentemente el pueblo mexicano entiende que es el camino a seguir, ¿no?
A ver, ganó con los números son del 58%, está fuera absolutamente de todos los pronósticos, todas las encuestas, todo lo que uno visibilizaba del día electoral, ¿no es cierto? La oposición fue dividida, ¿no es cierto?
Sí.
20 los y pico, números,
el que la siguió en 20 y pico quedó, me
sí, parece, 25. 25, alguna cosa así. Pero sumada a la oposición tampoco se arrimaba.
No.
Por supuesto que hay denuncias de fraude electoral. Sobre eso no me voy a pronunciar porque, digamos, dejemos que ahí que los eventos avancen, porque uno desconfía siempre. A ver, tratamos de pensar que los procesos electorales, salvo casos muy puntuales, podrán estar empañados, pero son mínimamente creíbles. Si esto no es así, que se pruebe. Si no, no le voy a dar mayor relevancia, por lo menos por ahora. Uh-huh. Pero los números económicos que muestra AMLO, al menos en ciertos aspectos, son buenos, no son malos. Son números en los cuales el PBI per cápita, el PBI, el ascenso de un montón de y el favorecimiento de un montón de gente de las clases más bajas, hacen que, de alguna manera, es razonable que haya tenido un buen caudal electoral. Entonces, por ahí después vos podés estar en acuerdo o en desacuerdo con ciertas políticas ya o posicionamientos, y más bien ideológicos. Ahora, como números para mostrar la presidencia de AMLO, y teniendo en cuenta también que no ha tenido mayorías importantes. Ahora, yo no sé si eso termina siendo bueno, ¿no? Porque la profundización de la agenda muchas veces es complejo, ¿no? Porque muchas veces los países funcionan mejor, digo yo, esto es una percepción, ¿no? O sea, cuando logran políticas más consensuadas que profundizadas. Cuando decimos vamos por todo genera cosas. ¿Por qué? Porque en ese por todo muchas veces no todos están de acuerdo. En cambio, cuando vos tenés una agenda consensuada, probablemente vos encuentres mayor legitimidad en el gobierno.
Sí, vas ¿por a qué? Tener por, más respaldo.
Más respaldo incluso hasta por la oposición, que no se siente tan cercada. ¿No es cierto? Esto de ir por el justo medio. Probablemente Sheinbaum no tenga las mayorías para ir a una profundización de sus ideas, lo cual es el juego democrático por otra parte, ¿no es cierto? Es decir, bueno, lo logra, veremos. Pero bueno, ahí está, una victoria que en realidad lo legitima AMLO, lo posiciona bien porque sale con una buena imagen de su presidencia, porque ha logrado que instalara, no digo su delfín, pero sí una persona de su sector, de su confianza, y que ha ganado incluso superándolo a él.
Sí, nosotros, a ver, yo particularmente, acá en la Argentina, si bien a México lo conocemos, sabemos dónde está todo, tampoco lo seguimos tan de cerca. No es que sabemos de la política de México como vamos a ver de la política de Uruguay o de Brasil, ¿no? Ni bien asumió Andrés Manuel López Obrador hace mucho tiempo atrás, como usted dijo, son procesos largos de 6 años, se generó internacionalmente una noticia un poco más fuerte que las presidenciales o que los presidentes anteriores en México. Como que se hablaba más de AMLO, ¿no? Se lo conocía más. Y el tipo, en primeras declaraciones, especialmente chocando con algún presidente estadounidense de turno y demás, se plantó bastante. Entonces, desde ese lugar me parece que México sacó un poquito la cabeza de donde venía,
sí,
¿no?
Recordemos también que hay mucho voto en contra de los tradicionales partidos mexicanos, ¿no? Hay un desencantamiento muy fuerte con el PRI, que durante muchos años gobernó. Prácticamente las elecciones mexicanas eran la interna del PRI.
Claro.
Y el Partido Revolucionario Institucional. Y finalmente la gente se hartó de esta situación, y no solamente algunos por convencimiento de plataforma ideológica, sino muchos también por posicionarse en contra del establishment o de lo que eran los partidos más tradicionales mexicanos. Se corrieron. Recordemos que Morena es un partido político fundado por AMLO hace un par de años, es decir, 2000 y pico, 2014, 2008, 2014 son las primeras intervenciones fuertes de Morena. O sea, es una realidad política nueva.
Claro.
Y ha logrado resultados, no digo que impensados, pero realmente importantes y asombrosos. O sea, de hecho, logró ser presidente de México y logra de alguna manera la reelección de su espacio como presidente de México. O sea, van a tener 12 años de gobierno. No es poco. Y bueno, les ha ido relativamente bien en el primer periodo. Veremos ahora cómo sigue Claudia Sheinbaum con esto, que además, digamos también, que es la primera vez que una mujer accede. Esto es bueno, ¿no es cierto?, para los mexicanos. Lo interesante también que la competencia directa fue con otra mujer. Uh-huh. Y bueno, dentro de su agenda hay cosas de progresismo más profundo, ¿no? Incluso ella es fuertemente feminista, y veremos cómo incluye en la agenda de su gobierno parte de su mirada de respecto de este posicionamiento.
Bien decías en el comienzo, el tema narco no es menor en México, ¿no? Bueno, tiene claro, muchísimo no. poder, y hasta a veces da la sensación que la única manera de poder gobernar es acordando con ellos, ¿no?
Y bueno, es una de las impugnaciones que hay al gobierno de AMLO. Lo hablamos con Anabela nuestro día, el tema de los cárteles. Sí, a ver, es un contrapeso que tiene México ahí, donde hay municipios que están directamente gobernados por los cárteles. Uh-huh. Y una de las cosas que se le critica al gobierno federal de México es haber negociado esto, es decir, para intentar bajar la violencia, negociar territorios, es decir, territorialidad. Permitir que el Estado suspenda su soberanía para que en realidad prácticamente las autoridades municipales estén digitadas y gobernadas por los cárteles. Uh-huh. Bueno, la violencia en México es fuerte. La violencia policial es fuerte. La violencia de los cárteles es fuerte. Y es un país bravo, ¿no es cierto? Ahora, claro, tiene petróleo, tiene extensión, está bien ubicado, tiene un enorme mercado interno, tiene empresarios fuertes, o sea, tiene todas las condiciones México para pararse de pie en el contexto internacional.
Claro, es decir, estando al lado de Estados Unidos, con sí, esa cantidad de población y con poderío, podrían ser potencia mundial tranquilamente.
Imagínate esto, tiene costa al Pacífico y costa al Atlántico. Claro. O sea, es un país posicionado ahí extraordinariamente bien. Uh-huh. Con una potencialidad tremenda. Si ellos logran despegar o de alguna manera ir reduciendo el fenómeno de los cárteles de narcotráfico, seguramente México tendría muchas más posibilidades.
A ver, en cuanto a territorio refiere, son el
territorio. También es un territorio grande.
¿Se emparenta con cuál? ¿Es más grande que Argentina en kilómetros
cuadrados? No me parece que sea más grande que Argentina.
Por eso, a mí me parecía. Pero
es un país
pero grande. Pero viven apretados entonces, son 150
es un país grande. Millones. Tiene grandes metrópolis, no te olvides, Distrito Federal es una de las ciudades más grandes del mundo. DF, México, sí. México Distrito Federal. Uh-huh. A veces por ahí los memes deportivos nos hacen invisibilizar, es un país y creo que va a seguir ganando protagonismo internacional México. Es un país para ser un buen socio. Pero bueno, nada, por ahí nosotros seguimos peleados por estas cuestiones futbolísticas. Pero bueno, la verdad que es una economía que bueno, que hay que seguir de cerca. También, ojo, esto es un equilibrio inestable, ahí están estas elecciones mexicanas que los ponen. ¿Qué pasará con estas impugnaciones? Yo creo que nada, pero no me gustaría hablar de esto hasta que no haya nada realmente probado y presentado.
Es porque mucha la diferencia.
Sí, es mucha la diferencia. Son 58 puntos. Digamos, no estamos hablando.
No, es más del doble, porque no juntó 25.
Claro. Uh-huh. Pero bueno, por eso digo, no me parece darle entidad a esto, ¿no es cierto? Me parece que no corresponde, ¿no? Sería empañar un proceso electoral que bueno, posiciona al espacio de López Obrador como ganador y con la posibilidad de seguir manteniendo sus políticas públicas, que en 6 años al menos tiene cosas positivas para mostrar, seguramente otras que no, como la parte está del narcotráfico, pero en términos de ascenso de un montón de grupos sociales, eso me parece que es algo que indudablemente ha influido en el proceso electoral, así como el hartazgo absoluto hacia los viejos partidos políticos mexicanos.
Bien.